Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Banchile. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta calurosa tarde. Aire Fresco, la verdad que es a estas alturas un decir. A menos que ustedes anden con en el auto con el aire acondicionado así bien, bien fuerte. Pues si no tiene aire acondicionado, la ventana abierta, que no sé si es mejor o peor, pero por lo menos se siente la sensación de que uno se ventila. Es mejor que estar con las ventanas cerradas y sufriendo el calor. Pero bueno, la idea es no es aire fresco literal, por supuesto, sino que entregarles a todos ustedes puntos de vista distintos, historias que pueden llegar comentando a sus casas, algo de entretención, y por supuesto ideas nuevas y novedades en general, como por ejemplo literarias. Y vamos a estar justamente esta tarde con la autora de un libro bien, bien interesante, bien entretenido además, que se llama Luisa 1912, feminista del Chile centenario. Es un libro de Daniela Viviani. Estaremos con la autora conversando esta tarde. Cuenta la historia de una joven de 23 años, una joven de una familia aristocrática en el Chile de la Belle Époque, a principios del siglo pasado, y que se encuentra en la gran dificultad de tener 23 años, estar cumpliendo de hecho 23 años y no haberse casado. Por lo tanto, su vida en este minuto y para adelante está perdiendo completamente el sentido. Y bueno, en ese entorno y con además en esa circunstancia comienza entonces esta interesante novela. Vamos a estar con su autora en algunos minutos más. Les recuerdo que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Nos pueden escuchar y ver también a través de Duna.cl, de Facebook Live. Estamos en Twitter, arroba Radio Duna, lo mismo que en Instagram. Así que hay muchas formas de estar presente, de comunicarse, y por supuesto, en Duna.cl ustedes pueden participar también de las conversaciones que les planteamos. El tema del día tiene que ver con esta mediación que se anuncia para Venezuela por parte del Papa Francisco, siempre que ambas partes se lo pidan. Y la pregunta es si crees que la intervención del sumo pontífice podría solucionar la crisis en ese país. Pueden ustedes participar en Duna.cl. Oye, harto tema, harta cosa que anda dando vuelta. Siguen las repercusiones por el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos, particularmente por el tono. Es eso sobre todo lo que se ha comentado, el tono que tuvo Donald Trump para, por un lado, llamar a la unidad, llamar al trabajo en conjunto, pero por otro lado hacerlo de una manera tan agresiva en varios aspectos que ese trabajo en conjunto, ese trabajo bipartidario a que él propone, la verdad es que se hace bastante difícil. Y dentro de las muchas cosas que llamaron la atención de lo que ocurrió, por ejemplo, las mujeres demócratas vestidas todas de blanco en honor a la sufragista, la presencia los invitados de Donald Trump. Bueno, dentro de todo lo que llamó la atención fue justamente uno de esos invitados, un niño de 11 años que fue invitado por tener el apellido Trump. No es pariente, pero tiene el apellido Trump. Se llama Joshua Trump. ¿Y qué ocurrió con Joshua Trump? Estaba sentado casi al lado, un puesto por medio de Melania Trump, la mujer, la primera dama, la mujer de Donald Trump. Y el joven, el niño, se quedó dormido. Y se quedó visiblemente dormido. Se echó para atrás, cabeza para el lado, boca semiabierta, y durmió buena parte del discurso. Por supuesto que fue de los momentos más fotografiados del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Y bueno, se hizo bastante famoso. Este es un niño que había sido escogido justamente por llamarse Trump, y ha sido ahora denominado un héroe de la resistencia anti-Trump. Él es de Delaware, va al colegio allá en Delaware, y fue invitado por Melania Trump. Y fíjense que él había tenido que... ¿por qué lo invitaron? ¿Por qué es llamativo? Porque él, a causa de su apellido, había recibido mucho bullying en el colegio. Y tuvieron que sacarlo del colegio, y él empezó entonces a tener tener enseñanza simplemente en su casa. Lo cuentan sus padres, que lo llamaban idiota, le decían estúpido también, porque tenía el mismo nombre del presidente Donald Trump. A partir del año 2017 él recibe lecciones en su casa. Pero después, ya después de un tiempo, y se cambia de colegio, y después de un tiempo ya ha podido volver al colegio. Pero claro, el bullying persistió. Su madre, que se llama Megan Trump, además, dice además que le tuvo que cambiar incluso el recorrido de bus, porque los estudiantes, una vez que se enteraban de cuál era su nombre, le empezaban a hacer bullying. Bueno, el tema es que al quedarse dormido, dio, de acuerdo con los críticos de Donald Trump, la mejor señal que se le podía dar al presidente de Estados Unidos. Joshua Trump, bienvenido a la resistencia, escribió un usuario. Otro, Joshua Trump la lleva. Dice otra de las personas que tuiteó, dice: todos nosotros todos nosotros fuimos también Joshua Trump durante la lectura del Estado de la Unión. Y otro que puso: Joshua Trump es el único Trump bueno. Un niño que se hace famoso entonces. Ahora, no sé si eso, desde el punto de vista de lo que él vive diariamente, va a ser o no positivo. Para las personas que se perdieron esta fotografía, bueno, está, la tenemos puesta ahí en nuestro streaming, así que pueden ustedes también verla. Oye, en Duna.cl, por supuesto, y también a través de Facebook. Oye, otro tema, digamos, en el que la familia Trump ha tenido protagonismo, tiene que ver con una exposición artística que está teniendo lugar en una galería de Washington D.C., que se llama Flashpoint Gallery, y que muestra a una mujer muy parecida a Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, haciendo el aseo. Ella vestida con la típica ropa que usa, esta especie como de vestidos relativamente largos que usa Ivanka Trump, ajustados, es una modelo, una modelo muy bonita, muy atractiva, y que es una especie de doble de Ivanka Trump. Y ella aparece entonces haciendo la limpieza y específicamente pasando la aspiradora. Y lo interesante es que el público es invitado en esta exposición a tirarle migas de pan a la alfombra para que esta especie de Ivanka Trump las recoja con la aspiradora. Bueno, dice en la descripción que aparece ahí en esta galería, describe a Trump como a Ivanka Trump como una persona cuya figura pública incorpora un rango prácticamente cómico y muy amplio de las identidades femeninas. Es hija, esposa, madre, hermana, modelo, mujer trabajadora y rubia. Y a través de esta exposición se invita entonces a la gente a que tiren las migas, porque es algo que para ella es sorprendentemente muy disfrutable. Pero bueno, a Ivanka Trump no le gustó la exposición, tampoco a sus hermanos, a Donald Trump Jr. y a Eric Trump, quienes han criticado con mucha fuerza esta exposición, diciendo que es sexista y que lo único que intenta es humillarla. Una mujer, o las mujeres que golpean a otras mujeres, que tratan de destruirlas, la verdad es que, o sea, entre las mujeres, esto lo escribe Ivanka, entre mujeres que tratan de destruir a la otra y las mujeres que tratan de elevarlas y hacerles el bien, me quedo con estas últimas. Donald Trump Jr. dijo: qué triste, pero no me sorprende que estas supuestas feministas lancen estos ataques sexistas en contra de Ivanka Trump. En su mundo desquiciado, el sexismo está bien, dice, si es que hiere a tus enemigos políticos. Eric Trump, a través de Fox News, Dijo que su hermana es una mujer poderosa, que ha hecho muchísimo por otras mujeres. Probablemente esto, miren, esto se van a adivinar inmediatamente, hijo de quién es, pues. Eric Trump. Es probablemente la mujer que más ha hecho por otras mujeres en Washington D.C. Con esta hipérbole, ¿no es cierto?, de clásica de la familia Trump. Está en todo caso, sigue presente esta exposición, se puede ver en esa galería Flashpoint Gallery en Washington D.C. Vamos a ver durante cuánto tiempo sigue presente, a ver si se sigue... Sigue exhibiéndose esta muestra sin mayor intervención. Vamos a ver además con la publicación y el conocimiento que ha habido por parte de los medios de comunicación, empieza a aumentar también la cantidad de gente que va a tirarle miguitas de pan para que esta, comillas, Ivanka Trump las recoja. Una historia que llega de lejos, de muy lejos, viene de la India. Es bien curiosa, un joven de nombre Rafael Samuel tiene 27 años y ha demandado a sus padres por haber nacido, porque no le preguntaron si él quería nacer. ¿Cómo le van a preguntar si quería nacer? Esto ha llegado a los diarios de todas partes del mundo porque él forma parte de un movimiento que se llama antinatalista. Y que según el cual las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales. Dice que está mal tener hijos si es que esto conlleva el placer de sus padres, si lo hacen solamente por motivos egoístas, por placer, al tener relaciones sexuales, por supuesto, y para buscar alegría, la alegría que supuestamente dan los hijos, que la dan, sí, pero no es lo único que dan, hay que reconocerlo. También tienen sus otras cositas los hijos. Pero bueno, al final en la suma y resta, en el balance, hay que reconocer que uno los termina queriendo. Hay gente que considera que sus hijos son perfectos, pero yo por lo menos no les creo tanto. No hay seres humanos perfectos, no porque sean hijos de uno van a ser perfectos. Esa es miopía de madre o de padre. Pero bueno, el punto es que este joven, Samuel, o Rafael Samuel, estamos mostrando la foto ahí a través de nuestro streaming también, la pintita, tiene una buena barba, dice que él quería a sus padres, pero hay que reconocer que ellos me tuvieron para su propia alegría y para su propio placer. Un buen padre, dice, pone a su hijo por encima de sus deseos y necesidades, pero el niño mismo no es más que un deseo del padre, sostiene él. Y dice además que la procreación, bien extrema la mirada, es comparable a la esclavitud y el secuestro. Dice, mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir. Hay gente de este movimiento que lo está apoyando porque dice que efectivamente tener hijos es una carga para el planeta, por lo tanto, aunque no compartan exactamente los mismos puntos de vista, lo terminan apoyando por un tema más bien de exceso de población. Debemos continuar trayendo más hijos a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental, lo pregunta Pratima Naik, uno de los líderes del movimiento antinatalista indio. Dice, no queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien. Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse. Está bien, cada uno tiene derecho, ¿no es cierto? Sí, porque todos van a tener que reproducirse. Es un derecho también no hacerlo. Somos indios libres de niños, dicen en este movimiento. Oye, y una última cosa que quería también compartir con ustedes tiene que ver con una mala noticia. Esto fue dado a conocer en el día de hoy. Son las conclusiones del último informe de la Organización Meteorológica Mundial, que muestra que desde el año 2015 las temperaturas que ha registrado el planeta han sido las más cálidas, las más calurosas observadas desde que hay registro, es decir, desde el año 1850. Esto tanto en la superficie terrestre como en los océanos, y se está produciendo un fenómeno de calentamiento excepcional. El año pasado la temperatura del planeta fue aproximadamente un grado por sobre la época preindustrial, una cifra que está por debajo, en todo caso, del récord del año del año 2016, que fue 1,2 grados, pero en esa oportunidad la atmósfera o el clima estuvo marcado por la presencia del fenómeno del Niño, por lo tanto eso hace que las temperaturas hayan sido mayores. El 2015 y 2017 han estado en torno a 1,1 grado, por lo tanto los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia, y de los últimos 22 años en los últimos 22 años hemos tenido los 20 años más calurosos de la historia. El gráfico que dio a conocer la Organización Meteorológica Mundial es realmente para preocuparse, para alertarse, porque nos demuestra que los últimos 22 años hemos tenido los 20 años más calurosos, y en los últimos 5, y los últimos 5 han sido justamente los 5 años más calurosos de la historia. Dice el secretario general de esta organización, Petteri Talas, que la tendencia a la temperatura a largo plazo es mucho más importante que la temperatura de cada año, y esa tendencia es al alza. Y hay que agregar otra cosa, que la temperatura es solamente una parte del problema. La parte más compleja son obviamente los pronósticos que existen, las proyecciones. Hoy todos los modelos concuerdan en que al superar el umbral de 1,5 o 2 grados por sobre la época preindustrial, el planeta va a entrar en procesos irreversibles de cambio e inestabilidad. Dicen los expertos, el cambio climático no es algo que vaya a ocurrir, es algo que ya está ocurriendo y queda muy poco tiempo para poder no detenerlo del todo, pero por lo menos aminorar sus efectos. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Este es Flaming Lips con Fight Test. Escuchamos a Flaming Lips con la canción Fight Test. Esta es una historia bien increíble. Maddie es una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte y había ya desde hace tiempo notado algunas cosas un poquito extrañas en el departamento donde ella vive. Vive junto con una compañera y notó ya desde hace algunos días que le estaban desapareciendo algunas cosas personales. Ropa, algunos artículos de aseo, que realmente ella los trataba de buscar y no los encontraba por ninguna parte. Pasa habitualmente, pasa en todas las casas y uno dice, bueno, para algún fantasma, algún duendecillo que anda haciendo maldades, pero en este caso la cosa era distinta y se empezó a preocupar de verdad cuando vio que había algunas huellas de manos en las paredes del baño. Decía, bueno, podrá ser un fantasma, podrá ser duende, pero el problema es que empezó a oír algunos ruidos. Y ahí sí que se asustó. Ruidos en su closet. Y dijo, ¿qué será? Habrá entrado un. Pensó en primera instancia que podía ser un mapache. Hay mapache en esa zona. Y empezó a hablar. Le preguntó hacia adentro del closet, ¿quién está ahí? Gritaba, ¿quién está ahí? Y de repente alguien respondió, me llamo Drew. Soy Drew. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Me vas a hacer algo? Le gritó ella. No, no te voy a hacer nada. Y ella se empezó a preocupar de verdad cuando el tipo empezó a tratar de abrir la puerta desde dentro de su closet. Ella llamó, trató de llamar a la policía, pero la llamada nunca entró. Y finalmente decidió justamente abrir la puerta. Y ahí estaba, pues, un joven utilizando la ropa de ella, sus calcetines, dice, sus zapatos, y con un bolso, con una mochila llena de su ropa. Llamó a la policía, finalmente la policía llegó y resultó tratarse de Andrew Swofford, que es una persona de 30 años y ahora está enfrentado a múltiples cargos, porque la verdad es que no tenía ningún derecho a entrar a ese departamento. La joven afectada dice que esta especie de ocupa llevaba, como decía, puesto sus calcetines, sus zapatos, a que tenía una mochila con su ropa, y que ella cree que llevaba ya varios días, por lo menos desde antes del sábado, cuando ella ya empezó a notar que estaban pasando cosas raras. Aparentemente, el joven se pudo haber colado en este departamento a través de una ventana sin cerrar y debió ser, fue internado en la cárcel y debió o debe pagar una multa, no la ha pagado todavía, de $26,600. Además, no es el primer delito el que se le acusa, tiene cargos por hurto y también por robo de identidad. Cuenta ella que siempre bromeaban en el último tiempo que les estaban desapareciendo cosas y que por lo mismo debía ser una especie de fantasma. Cuando llegó el novio de Maddie, ahí fue recién en ese minuto cuando ella se atrevió a abrir la puerta y se encontraron con este personaje. Pero no es primera vez que les pasa algo así, porque fíjense que en diciembre ellas habían encontrado en el living de su departamento, tanto Maddie como su compañera, a dos hombres, a dos extraños, que estaban ahí sentados. Las puertas estaban completamente cerradas, no había ningún signo de que hubieran entrado por ningún lado, por la ventana, por la puerta, no tenía ningún tipo de daño. Le informaron a los propietarios, a los administradores, digamos, del edificio. Ellos cambiaron incluso las chapas, cambiaron las cerraduras, pero no llamaron a la policía. Dice que ahora a esta altura ya no se sienten seguras y están durmiendo las dos juntas porque temen que en cualquier minuto vayan a poder entrar alguna otra persona. Pero dice que lo peor de todo es el olor que este joven dejó en el closet. Dice que el closet apesta y además en la pieza hay una mala onda, hay como una mala vibración, así que lo único que yo quiero es irme de ahí. Oye, esta noticia a lo mejor la vieron ustedes, es bien interesante, bien importante, además del punto de vista del avance de la ciencia, de la medicina. Eva Ramón Gallegos es una investigadora del Instituto Politécnico Nacional de México y se informa que ella logró, junto con otros especialistas, erradicar el virus del papiloma humano en un grupo muy importante de pacientes, 29 pacientes de Ciudad de México. Es un avance científico que se logró a través de una terapia conocida como fototerapia dinámica, que es una técnica no invasiva y que podría convertirse en un método bastante eficaz para prevenir la formación tumoral, porque ataca las lesiones pretumorales. Ella es una científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y dice que ha estudiado durante los últimos 20 años el efecto justamente de este tipo de terapia, de la terapia fotodinámica, y había tratado previamente a 420 pacientes de Oaxaca y también de Veracruz, antes que a estas 29 mujeres de la capital mexicana. Dice que en la primera parte de la investigación, cuando se aplicó a las mujeres de Oaxaca y Veracruz, los resultados fueron alentadores. Pero en la aplicación de esta técnica en las mujeres de la capital, el efecto fue mucho más esperanzador y abre la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento. ¿En qué consiste este tratamiento? En aplicar en el cuello del útero un fármaco que se llama ácido delta aminolevulínico, que se transforma después de un tiempo en otra sustancia que se llama protoporrina 9, que es una sustancia química fluorescente, que se acumula en las células que están dañadas y eso permite eliminarlas después con láser, un láser especial, porque están impregnados, digamos, de esta sustancia que las ilumina. En la primera parte de la investigación se aplicó este tratamiento en 3 ocasiones con un intervalo de 48 horas cada una y con un tiempo de radiación acorde a cada caso y tipo de lesión. Se realizaron revisiones y se repitieron los estudios de diagnóstico. Los resultados en las mujeres de Ciudad de México fueron los siguientes. En las mujeres que tenían los virus sin lesiones, el 85% de las pacientes con el virus de papiloma humano tuvo eficacia, digamos, el tratamiento. También en el 85% de las lesiones precancerosas, pero en las lesiones ya donde había tumores presentes, el resultado no fue tan bueno, fue de un 42%. Donde hubo un 100% fue el resultado que yo les mencionaba, es del estudio cuando se hizo en Oaxaca y en Veracruz, y cuando se hizo en la Ciudad de México, se logró en el caso de las mujeres sin lesiones, que tenían el virus pero sin lesiones, se logró una eficacia de un 100% y de un 64,3% en las mujeres con lesiones. Las que ya presentaban tumores, la eficacia fue de un 57,2%. Así que, como les decía, son resultados bastante alentadores. Y cuenta Eva Ramón Gallegos que, a diferencia de otros tratamientos, únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene un gran potencial para disminuir el índice de mortandad por cáncer cérvico-uterino. Dice además que también tuvo efectos positivos en la eliminación de cepas bacterianas patógenas. Así que puede ser un tratamiento que abre muchísima esperanza. Oye, vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre el libro Luisa 1912, un libro de Daniela Viviani.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña esta tarde Daniela Viviani. Ella es escritora, es comunicadora creativa, guionista de narrativa gráfica. Se le conoce en el mundo del cómic como Cabralesa. Es un nombre que no tiene que ver con ella, tiene más bien que ver con un personaje que ella creó y que tiene 2 cómics publicados, que son Cabralesa, ¿conoces alguna? Y Cabralesa, Nunca cambies. Pero además publicó el año pasado un libro, una novela que se llama Maldita Jefa. Ustedes probablemente han oído hablar acerca de esa novela, que tuvo bastante éxito, bastante difusión. Y ahora está publicando su segunda novela, que se llama Luisa 1912, feminista del Chile centenario, un libro de Editorial Planeta, y estamos con su autora Daniela Viviani. Daniela, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros encantados de tenerte acá para conversar sobre este libro, que claro, habla de un personaje de el Chile de la Belle Époque, ¿no es cierto?, de Chile del centenario, pero que podría perfectamente ser un personaje de estos días, con algunas características distintas del mundo que le toca, pero básicamente los problemas de fondo, los problemas más profundos con los que ella se encuentra, que tienen que ver con la postergación de la mujer, son más o menos parecidos a los que se viven hoy día. Hablemos de este personaje, que además, bueno, es de una familia muy, muy encopetada, como se decía en el Chile de esa época. Ella es Luisa Clementina Santa María Mate, nada menos.
¿Ah? Así es, apellido muy vinoso el claro. que elegí. Sí, porque es importante recordar que es un personaje de ficción, ¿ah? Uh-huh. Que muchos también me han preguntado si existió, pero no, es todo, salió de mi imaginación, pero muy inspirado en las mujeres de la claro. época.
Podría haber existido perfectamente, sí, podría haber sí. tenido esa vida también perfectamente.
Exactamente.
Ella tiene 23 años, lo que para la época ya la convierte, y bueno, y no se ha casado, y eso para la época la convierte en una solterona.
Una solterona, es una como una etiqueta que tiene en la frente, una marca, falló como mujer. ¿Ya? Entonces la historia comienza en eso, comienza en su cumpleaños y qué va a hacer, porque también la familia, el papá sobre todo, le dice, bueno, y ¿cómo va a ser útil para la sociedad? ¿Se va a casar o se va a meter en un convento? ¿Ya? Y ella en el fondo
las dos alternativas nomás, claro.
Sobre todo para la familia digamos de alta sociedad, tal vez para una mujer más humilde era ponte a trabajar y más o menos muere en el trabajo, ¿cierto? Pero era muy muy duro en ese tiempo. Y Luisa Clementina estudia a escondidas medicina, que eso es lo que le gusta, ¿ya? Así que el libro trata un poco más de cuando acepta el desafío de ingresar a la universidad.
Como que ella tiene una hermana menor,
sí.
Adelaida, se va a casar, sí. Adelaida, ¿no es cierto? Se va a casar además con un joven, no tan joven en realidad, de mucho dinero. Entonces, sí. de alguna manera, es también una especie de salvación para esta familia que es, claro, de mucha alcurnia, pero empobrecida. Aristocracia empobrecida, como se dice.
Claro, y lo que repercute en Luisa, porque la menor se va a casar. Entonces, más se nota que ella ha fracasado. Ya, es ese contraste. O sea, la niña tiene, creo que, si es que 17 años, y la están casando con un hombre de 30 y algo, creo que era. Entonces, y era lo más normal, y sobre todo si el tipo tenía plata, bueno, todo en el camino se irá arreglando el tema del matrimonio.
Claro, se enamorarán en el sí. camino, le decían.
Sí,
le decían.
El tiempo ayuda, sí.
Esto, tú dices, es un personaje de ficción, pero está muy bien ambientado en una época que tiene hartas características bien, bien singulares, desde la infraestructura, desde los medios de transporte, sí, las costumbres, el modo de hablar, etcétera.
Sí, uh-huh. Es que, bueno, ahí me metí en un problema, me entusiasmé demasiado. Yo vivo en Santiago Centro, entonces estoy rodeada de palacios, de casonas, de instituciones más o menos antiguas, la estación Mapocho me queda cerca. Entonces siempre me ha gustado eso, ¿ya? Pero cuando empecé el libro también hice tour patrimonial. Ya con la gente de Brugman, ahí aproveché a hacer unos tours, conocí todo lo que es el barrio 18, el Palacio de Cauciño, también otras casas, ahí tomé nota, y también me metí en lo que era sobre todo las revistas de la época, ya, Familia, Selecta, Zig Zag, y ahí me entró el bichito de qué tal si lo escribo con el lenguaje de la época y tratar de ser lo más, tratar de recrear lo mejor posible el Santiago de entonces.
Claro, eso llama harto la atención, está escrito en primera persona, uh-huh. es la propia Luisa la que narra su historia, y está efectivamente escrito tanto los diálogos como la propia narración, ¿no es cierto? En un lenguaje de la época. ¿Cómo lograste estar segura de que ese era el tono y que probablemente así era como hablaban estas personalidades?
La verdad es que no, 100% segura no estaba, pero yo creo que me salió lo de traductora ahí, y claro, por eso mismo traté de absorber todo lo que decían las revistas. Es verdad, hay frases sacadas de publicidad de la época. A mí me provocaba mucha sorpresa las palabras que ocupaban. Entonces, todo este proceso de investigación no puedo decir que fue pesado, fue muy entretenido. ¿Ya? Y bueno, tomé el riesgo, dije, tal vez estoy exagerando, pero lo escribí así nomás, como me salí, traté de meterme mucho en el personaje, y por eso también mi miedo cuando salió era si las más jóvenes les iba a gustar esto, si el lenguaje no los iba un poco a aburrir. Y no, hasta chicas de 14 años me han leído y lo han pasado bien con la historia, así que, bien.
Estamos conversando con Daniela Viviani, ella es autora de la novela Luisa 1912, feminista del Chile de Centenario. Fundamental en el proceso, de alguna manera lo que gatilla el proceso de toma de conciencia, uno podría decir, es paradojalmente un hombre. El encuentro que ella tiene con Víctor.
Sí, Víctor.
Con Víctor Carvajal, que es sobrino de un personaje con el que ella se encontraba habitualmente disfrazada de mujer. Ella salía, ¿no es cierto?
Sí.
Ella sale a las calles disfrazada de, no de mujer, de hombre.
De hombre, perdón, sí, como Pancracio.
Claro, se convierte en Pancracio y conoce a este italiano, uh-huh. Eulalio Viviani. Uh-huh. Que tiene este sobrino, Víctor, que es justamente el hombre que a ella le ayuda a tomar conciencia por un lado y a tener la valentía también de hacerse cargo de lo que ella sentía como sus desafíos vitales.
Sí, uh-huh. Exactamente. Ay, qué bueno que tocas el tema del personaje de Víctor, porque en general se habla más de Luisa, pero claro, Víctor es súper importante. Luisa toma todas las decisiones, ella es la protagonista siempre, pero Víctor es el gran apoyo. Yo diría que él es el feminista del Chile Centenario, porque Luisa empieza muy machista, ¿cierto? En su crianza, claro. Todo, ella piensa que lo está haciendo mal, que está fallando, y después ya, claro, que conoce a Víctor, que conoce a Eulalio, empieza a reflexionar sobre todo esto, y bueno, y muerta de miedo, acepta el desafío ya, voy a estudiar en la universidad, porque Víctor le dice, si tú te decides, yo te ayudo en todo. Como que no pienses tanto en las dificultades, yo te ayudo, pero dale nomás. Y claro, porque Víctor tiene un pasado que lo conecta mucho con las mujeres, ¿ya? Yo no quiero adelantar ni hacer spoilers, uh-huh. Tú no has llegado
sí,
a eso.
Yo he dicho suficiente ya además, sí.
Sí, está bien, pero uh-huh. Es muy entretenido como personaje. El final, claro, tiene todo un vuelco, ¿ya? Muchos han quejado que es un final abierto dentro de todo, ya, pero es que no lo quería hacer cliché,
claro.
Así que también me han dado interpretaciones por lo mismo de esta cosa tan nebulosa que dejé un poco el final, pero que igual lo deja entretenido. Así que sí, Víctor es el que después también adopta el apellido de Eulalio, porque todo lo europeo suena mejor, él es comerciante, y esto está un poco basado en mi abuelo. Ya, mi abuelo era comerciante, también italiano, aunque Eulalio es el que tiene la personalidad, dije, ya lo voy a bautizar como Víctor, como un homenaje, a pesar de que no nos llevamos 100% bien, ¿eh? Pero mi abuelo me marcó igual, así que tenía que mencionarlo ahí. Y también hay mucha gente, amigos míos, que son personajes. Bueno, Eulalio, Pancracio y Petronila son mis conejos. Ya, yeah. Yo tengo tres conejos, así que estoy un poco loca. Y los puse también ahí en la novela. Por
ahora, ella se encuentra también, y aparecen en el libro personajes que sí existieron,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Qué papel juegan esos personajes? ¿Qué importancia tienen?
Claro, a ver, son mujeres y son bastante importantes. Por ejemplo, está Isabel Lebrun, justo hablando hoy día del decreto Amunátegui, que se cumplieron, bueno, es de 1877, ya no me acuerdo cuántos años se cumplen desde entonces, pero ella fue una de las mayores impulsoras del decreto. Ella era de las pocas que tenía un liceo que preparaba a las mujeres para entrar a la universidad, ¿ya? Y yo incluso forcé un poco que estuviera en la novela. ¿Por qué? Porque para 1912 ya estaba jubilada, pasaba poco en Chile.
Yeah. Ella es una educadora.
Es una educadora, uh-huh. Pero ya no estaba activa en su propio liceo, ¿ya? Todo esto pasó por el visado de María José Cumplido, de chilenas, ¿ya? Yo hice toda la investigación, pero María José ayudó a afinar todos los pequeños detalles, lo revisó completo, y era uno de los personajes un poco polémicos, porque era como, Daniela, sabes que ella ya no se sabe mucho de ella en su época, y yo acepto la responsabilidad que la forcé un poco para que ayudara a Luisa, ¿ya? Uh-huh. Para que lograra dar el bachiller de Filosofía y Humanidades, que es uno de estos desafíos que tiene que afrontar. La otra importante es Eloísa Díaz, ya que para ese tiempo ya 25 años de servicio como médico, y también le da consejos a Luisa y le cuenta cómo realmente ser médico, ya. Yo con eso aprendí que ella no se casó ni tuvo hijos. Yo ahora me queda claro porque era o la carrera o la familia, ya.
Claro, de hecho, sí. Yo recuerdo acá en el programa conversado con un médico que ya tenía sus años, se formó, si mal no recuerdo, en los años entre los 50 y los 60, uh-huh. Y me contaba que existía un límite de porcentaje de mujeres.
Sí.
Regulado, la universidad no admitía.
Creo que no era más de 10%.
Al principio, sí, aparentemente sí. Era un 10%. Sí. Cuando estudió él, me decía que no recuerdo bien si era un 30 o un 40%. Y estoy hablando de los años 60, tampoco es tan
no, no están atrás. Y si ya era difícil que las mujeres estudiaran, y más encima estaban limitadas por este porcentaje. Y si entrabas a la universidad, tenías que ir con una chaperona, al menos en esos tiempos. Entonces una y otra dificultad, y por supuesto te llegas a casar, tener hijos, adiós carrera,
¿Cuáles son, a tu juicio, estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Viviani, autora de Luisa, 1912, feminista del Chile Centenario, una novela, ¿cuáles son las dificultades actuales que podríamos asimilar a las dificultades que tuvo Luisa en su minuto? ¿Qué trabas, con qué valla se encuentra hoy día una mujer para poder desarrollarse plenamente?
Bueno, se sigue cuestionando el tema de este deber de maternidad que tenemos que tener, que una mujer no está completa si no tiene hijos. Hay toda una polémica si alguien se manifiesta que no quiere, ¿ya? Cuando tiene toda la libertad de querer o no, ¿cierto? ¿Qué más? Claro, está el feminismo, está impuesto en esos tiempos, ni siquiera estaba la palabra casi, ¿ya? Pero aún así creo que todavía estamos muy en la teoría y falta más práctica. O sea, nos escandalizamos si una mujer da a pecho a su hijo, lo amamanta, todavía sigue el tema de desigualdad de sueldo, educación sexista. Sí, las cosas están mejorando, hay muchos hombres que también nos están apoyando. El feminismo también es beneficioso para el hombre, también los perjudica. El tema, cierto, el servicio militar obligatorio o la edad de jubilación es más amplia para ustedes. Entonces, cuando uno habla de feminismo, de igualdad de derechos, o sea, para los dos. Y lo mismo para la crianza, ¿cierto? Ahora sí se beneficia más a la mujer en cuanto a la custodia, pero ahora cuando hablamos de igualdad habría que tomar al padre y ver quién es el más apto, ¿cierto? Sobre todo los casos complicados. Sí, las mujeres, sí, la tenemos mucho más fácil que en 1912, pero todavía enfrentamos todos estos problemas, sobre todo en el tema laboral, ¿ya? Bueno, no sé, se estaba hablando en esos tiempos, era escondida. Ahora podemos hablar, podemos salir a marchar, pero como te digo, todavía mucho en la teoría y falta práctica.
Y en el caso tuyo en personal, ¿en algún minuto sentiste estas trabas desde un punto de vista como íntimo, tal como las sentía la propia Luisa, tu personaje?
A ver, es que yo no siempre he podido hacer lo que he querido, ¿eh? Con un montón de dificultades y todo, pero no me he sentido limitada por ser mujer.
Por ser mujer, ajá.
De hecho, a mí me ha ayudado, yo creo, que el ser mujer, ¿ya? En mis obras y todo lo demás. ¿En qué sí? ¿En qué, obviamente, esa soy yo? El de no sentirse capaz, el de no tener una autoestima baja. Yo no lo veo como un pero que alguien venga y te apoye y te saque esa autoestima de ti. Ya te recuerde que eres valiosa. Pero de ahí en adelante es cosa tuya. Tú agarras el tema o simplemente sigues quejándote. Ya lo de la Luisa, de estar en una burbuja, es mucho de lo que era yo. Ya. Bueno, y también ahí entra el tema de mi marido. Ya que somos muy partners, los dos nos dedicamos al tema, bueno, del cómic.
Hay un Víctor en tu vida, entonces, tal como en la vida de Luisa.
Exactamente, por eso lo destaco más que, él me salvó. No es no tan así, sino que él me ayudó a rescatar esto y ahora vamos, a par y los dos nos desarrollamos lo que queremos, ¿ya? Así que, bueno.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Daniela Viviani, escritora, ilustradora también, creadora del cómic Cabralesa y ahora autora de Luisa 1912, feminista del Chile Centenario, un libro de editorial Planeta muy recomendable. Muchas gracias, Daniela, que estés muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, este es Siouxsie and the Banshees con Oh Baby. Escuchamos a Siouxsie and the Banshees con Oh Baby. Bueno, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy, Ejército Terracota de China. Luego, Nada Personal con María José Ochea y Nicolás Vial. Y les recomiendo en Duna.cl lo siguiente: 5 razones por las cuales aburrirse es positivo. Sí, con una investigación se comprobó que aburrirse tiene un gran impacto en la vida de las personas. Está bueno eso, ¿ah? Bueno, no se aburran, sigan con Radio Duna. Bueno, en realidad abúranse, pero en otro momento. Sigan aquí en Radio Duna. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.